Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie, y aquí en Hablemos MMA, hoy tengo el placer de hablar con mi tocayo, Dani Chávez, también colombiano, que pelea este sábado contra Jared Gordon en UFC Vegas 19. Dani, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos MMA.
Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por tenerme aquí y por la entrevista. No, yo todo bien ahorita, aquí relajado en el cuarto, si me doy cuenta estoy aquí en la cama ahorita.
Ya, y bueno, ya estamos a unos días del combate. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo va el peso, la preparación, todo? Esta es tu segunda pelea dentro de la compañía. ¿Cómo te sientes ahora mismo?
Bueno, el corte de peso, maravilloso. Y esta es la parte más importante de toda esta semana. Si yo tengo un mal corte de peso, soy miserable, sin mentir. Uno se siente miserable. He podido comer bien, he podido tomar mis líquidos. He estado muy bien ahorita. O sea, para mí el mejor corte de peso que he tenido en, por ahí los últimos años de mi carrera. Al principio era fácil cuando yo era joven, pero estoy hablando de ya cuando uno se pone más viejo, es más, un poquito más duro.
Claro.
Y esta estuvo buena porque la última que yo tuve estuvo malísima. Tuve que bajar mucho peso y no tenía mucho tiempo y ahorita me siento muy bien. Estoy a unas cuantas libras nomás. No me siento mal. O sea, si me ve, tengo una sonrisa, no tendría sonrisas. Todo está saliendo bien y ya me queda hoy, mañana y pasado mañana y después a comer bien. O sea, si me entiendes, yo estoy comiendo, pero es limitado lo que estoy comiendo, las porciones, el tipo de comida. ¿Se me entiende? No me puedo echar un plato de pasta, que eso es lo que me estoy muriendo por comer, es un plato de pasta, ¿se me entiende? Y ya, pues, ya el sábado, pues, a guerra.
Claro, y yo sé que pues cuando entraste a la UFC fue en estos tiempos de la pandemia, entonces no has experimentado así un evento con lleno de fans y todo lo que trae pues el mundo normal, ¿no? Pero obviamente tú tienes una carrera muy larga, has peleado muchas veces en otras promociones grandes. ¿Te gusta más? Obviamente la pandemia es algo malo, pero ¿te gusta más este proceso de estar un poquito más aislado en la burbuja o prefieres esa como interacción con los fans en cuanto a la semana de la pelea y en la pelea en sí, obviamente?
Bueno, sin mentirle, yo cuando toda mi carrera creciendo por ahí desde mi tercera pelea hasta la no me sigo, tengo 14 peleas, hasta la doceava, yo siempre vendía tus tickets, yo vendía 150 o 200 tickets, y yo siempre fui la cartelera principal. Entonces, yo creo que yo estoy acostumbrado a que la gente esté por mí, me griten por mí y todo eso, pero también sin gente. Me sentí bien cuando yo peleé por Global Legion, que fue un torneo que yo llegué al campeonato 3 semanas antes de hacer el debut en la UFC. Y en la UFC, la primera pelea, no hubo gente. Entonces, para mí, las dos cosas se sienten normal. Yo creo que con gente se siente un poquito más la energía, la bulla, usted va a sentir esa bulla. Yo creo que, y claro, yo estoy hablando de 200 personas. Yo estaba en eventos de 500 personas. Yo nunca estaba en un evento de 2.000, 5.000, 10.000. Yo creo que ahí las cosas son diferentes, no tengo esa experiencia ahí, pero yo me siento bien caminando y que no haya bulla. Yo me siento bien, o sea, no me molesta. O sea, yo a la final, cuando yo peleo, yo de verdad que nunca escucho a la gente que esté gritando, porque ¿qué? Yo estoy tan concentrado que yo ni siquiera sé a dónde está el referí. Yo ni siquiera me doy cuenta que hay otra persona. Uno se le olvida a veces que hay otra persona allá adentro con usted.
Claro.
Es usted con el que uno pelea y hay otra persona ahí adentro en esa jaula. Pero uno nunca se da cuenta, nunca se da cuenta. Entonces yo soy bien concentrado. Entonces a mí nunca me ha molestado ni tampoco me ha levantado el ánimo teniendo gente gritando por mí, porque yo nunca, yo soy bien concentrado en lo que tengo que hacer. Y aunque usted puede gritar y hacer barras, Danny o Warrior, que más que todo dicen Warrior, que es mi apodo, yo no le pongo atención, aunque yo esté ganando, esté perdiendo o algo, eso no me da a mí nada. Yo estoy bien concentrado, yo sé lo que tengo que hacer y eso es lo que yo me enfoco.
Ah, súper, perfecto para ti. Obviamente, algunos peleadores. Yo me acuerdo que no hace mucho hablé con Gilbert Burns, que cuando peleó en Brasilia me contó que ese fue el primer evento sin fans que salió y eso era, sentía lo más de raro y eso miraba y no habían fans. Y me dijo que le faltó como esa adrenalina. Entonces, muy bien que pues tú ya estés un poco cómodo con esa situación, ¿no? Y oye, antes de
Sí.
hablar de este combate que tienes el sábado, te quería preguntar, ¿tú cómo comenzaste en las artes marciales mixtas? Porque si no estoy mal, probablemente tú y yo cruzamos caminos en algún punto porque que peleaste en Fight Time y en CFA. Y así fue como yo empecé cubriendo este deporte cuando estaba en la universidad y eso. CFA ya no existe, creo que Fight Time todavía sí, pero
No, tampoco.
tampoco.
No, tampoco.
Ah,
Ya esas dos compañías están abajo.
sí.
Se desaparecieron.
CFA terminó primero, porque yo me acuerdo que en algún
Sí.
punto esa era como la más grandecita y de hecho tuvo algunos combates grandes, ¿no?
No, y tuvo mucha gente que de ahí salieron para la UFC.
Sí, exacto. El Charles Rosa, que hoy día está en
Charles Rosa, Sean Soriano,
Soriano.
Yolanda Izquierdo, y ahí también ahí salió, no. Déjame ver qué más salió ahí. Bueno, yo sé que salí yo.
Sí, vos.
Salí yo.
El Baúl Palomino
Mike
nunca
Rio
llegó a UFC, pero.
también
¿Ah?
salió de ahí. ¿Cómo? Mike Rio también salió de ahí.
Sí. El Palomino nunca llegó a UFC, pero de todas maneras, combates grandes, llegó a pelear a World Series.
Sí, señor.
Y bueno, ahí en Fight Time también creo que salieron ahí unos nombres. Creo que John de Jesús, por ahí lo vi también.
Sí, John
El
de
Nico
Jesús está
Price.
en Bellator. Sí, Nico Price está ahorita. Sí, muy bien, muy bien.
Sí. ¿Cómo comenzaste tú en las artes marciales mixtas? ¿Qué te atrajo a este deporte? ¿Cómo fueron tus comienzos?
Bueno, yo siempre le digo a la. Yo siempre he dicho que yo desde niño siempre me gustó las artes marciales mixtas, porque siempre me gustó, o sea, eso es naturaleza a veces, o sea, uno naturalmente le gusta estas cosas. Yo me crié en Colombia jugando fútbol, como todo mundo. Pero yo siempre veía películas, yo era muy aficionado a las películas de Jean-Claude Van Damme, ¿se me entiende? Yo creo que en Colombia todo el mundo veía las películas de Jean-Claude Van Damme, las
Sí.
películas de Rocky, las películas viejas, las de los 90, los 80, ¿se me entiende? Y también me crié viendo muchos muñequitos de pelea, creciéndome como Caballeros del Zodíaco,
Sí.
Dragon Z, ¿se me entiende? Entonces yo me crié viendo eso y siempre me atraía, ¿se me entiende? Entonces, yo a los 19, yo tenía un amigo que me invitó a ver el Ultimate Fighter. Y qué chévere que antes de llegar ahí, yo hace poquito fui a hacer una entrevista en el Apex que tenía que hacer con los comentaristas que van a estar el sábado. Y uno de ellos era Michael Bisping. Y Michael Bisping estaba en el show, él era participante del show del Ultimate Fighter Season 3.
Sí.
Él era parte del show. Entonces yo cuando hablé con él por primera vez hoy, yo le dije a él, uy, yo qué chévere que lo estoy viendo usted ahorita, que estoy hablando con usted ahorita, porque usted es una de las personas que yo primero vi en el show del Ultimate Fighter, que lo ganó, él ganó el show. ¿Y se me entiende? Entonces, qué chévere, ¿se me entiende? Pero sí, así fue que empezó. Yo vi el show y yo dije, bueno, me parece muy chévere esto, porque en el momento yo era muy aficionado al boxeo. Entonces yo dije, bueno, a mí siempre me gustaba lo que era patadas, oía todo eso, pero no había un deporte así. Y yo veía cuando iba a jugar billar, uno daban a veces el Ultimate Fighter, pero no le ponía yo atención, yo no le ponía atención mucho a eso. Y después cuando de verdad yo lo vi, yo dije, oiga, esto es pelea completo, o sea, se tiene que saber muchas cosas, esto no es boxeo nomás, o sea, estos llaves, derrumbes al piso, eso es muy diferente. Entonces ahí fue cuando yo me metí en esto y yo dije, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a empezar a buscar una escuela y voy a empezar a entrenar esto. Y era 19 años. Y bueno, 14 años después, aquí estoy.
¿Y empezaste con MMA Masters o después
No,
te traslaste ahí?
yo empecé mis primeros 2 años en otra escuela. No le tengo que dar el nombre porque no salimos de buenos términos. Yo me llevo bien con ellos. No, 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 nada, nada malo. Yo me llevo bien con el dueño y con todos ellos, pero no les voy a dar crédito. ¿Ok? No es por ser mala
No,
gente,
no,
pero
no, no,
sabe que
tranquilo.
es lo que es.
Sí.
Yo después de 2 años de estar con ellos, yo me fui para MMA Masters y no se llamaba MMA Masters al principio. Ellos están afiliados con Tim Nogueira. Tim Nogueira era del gimnasio de Minotauro que él tenía en Miami, que quedaba en Brickell. Yo llegué ahí conocí a mis entrenadores, que eran los que ellos, porque Nogueira estaba más, en ese momento Nogueira estaba preparándose para pelear con Randy Couture. Y cuando él no estaba en el gimnasio, él tampoco era, no era mucho el bueno, cuando yo llegué, él no era el entrenador principal. Los entrenadores eran Daniel Valverde y César Caneiro. Y cuando yo llegué ahí, ellos son los que me empezaron a entrenar. Y después, como unos 4 meses después, ellos se salieron y empezaron a hacer su propio, abrieron su propio gimnasio. Y ahí fue cuando se llamó MMA Masters. Y ahí fue donde o sea, ahí cuando empezó, pero yo ya empezaba con ellos, yo había empezado con ellos un poquito más antes de que se llamara MMA Masters, se llamaba Team Nogueira, pero ahora es MMA Masters y ya llevamos ahí 12 años.
Sí, no. Un excelente gimnasio, a mí me encanta el MMA Masters, tiene un excelente equipo y han salido muy buenos nombres de ahí. Y bueno, ya hablando otra vez de vuelta a esta pelea que tienes el sábado, vas a pelear contra Jared Gordon, un peleador que ha estado dentro de la compañía por bastante tiempo, ha tenido combates bien grandes. ¿Te sorprendió que te dieran un veterano con un nombre respetable dentro de esa división? Obviamente está siendo apenas tu segunda pelea dentro de la compañía.
No, porque yo lo pedí. Yo les dije, la primera, después de la pelea con TJ Brown, yo fui a la prensa y me hicieron preguntas y me dijeron, ¿usted qué quiere? Yo le digo, bueno, yo no quiero, o sea, yo tengo 33 años, yo no tengo tiempo para estar jugando aquí con esa división. Yo a mí denme la gente fuerte que me llegue a mí el título y eso es lo que yo quiero hacer. No me vengan aquí a dar el número 50, después el 48, después el 45, yo no tengo tiempo para eso. A mí denme, y si ustedes creen que yo no, o sea, denme alguien en el top, en el top, que de ahí yo les voy a demostrar que yo merezco estar ahí y después me tienen que volver a dar a otra persona con mejor ranking. Y así eso es lo que yo quiero. No es por nada, pero es que yo, como le digo, yo voy para 34 en marzo 14 es mi cumpleaños, yo voy para 34 y estoy en la mejor etapa de mi carrera. ¿Para qué desperdiciar la ahorita peleando con gente que yo, en primer lugar, yo no?
Claro.
No me tiene que estar probando si yo estoy bueno o si mal. O sea, prueben ya. Prueben ya. Y me dieron Jerry Gordon, que es un top 30. Entonces yo le gano a Jerry Gordon, ya les dejo saber que yo soy un top 30 y ahí vamos para el top 20. Y de ahí vamos para el top 15, 20, 10, quien sea, vamos.
Claro, muy, muy interesante eso y me parece obviamente un comentarios muy honestos de tu parte. ¿Tú te sientes así? ¿Te sientes que estás como aquí jugando contra el tiempo también y tienes que hacer lo que más puedas en estos tiempos ahora que estás en tu prime y sintiéndote bien ahora?
Sí, porque usted tiene que tener una cosa. La manera que mi estilo de pelea requiere mucha velocidad, poder. Esas cosas se van entre yo más viejo me ponga. Lo bueno que ha pasado en mi carrera, y me voy a quedar de madera, es de que yo a mí nunca he recibido una lesión que me haya sacado a mí. Digamos, yo he visto muchos amigos que se han lesionado las rodillas, la espalda, tienen que estar afuera por 6 meses a un año de recuperación. Yo nunca he tenido nada de eso. En ninguna de mis peleas, a mí, sin mentirle, no me han tocado la cara mucho. A mí no me tocan la cara mucho. A mí no me han noqueado al piso, nunca me han temblado las piernas. A mí no me han pegado mucho en la cara en primer lugar. Eso nunca me ha pasado a mí mucho. ¿Sí me entiendes? O sea, claro, a mí me van a pegar. A todo el mundo le pegan. Pero no he tenido esas batallas que he tenido como Justin Gaethje, que ha tenido
Claro.
unas batallas que uno se fue madre. ¿Sí me entiendes? Ese man no le dura ni. Va a durar solo un año más. Pero no, el man es tremendo guerrero. Pero, como le digo, estoy en la mejor etapa de mi carrera, ¿por qué desperdiciarla? O sea, ustedes quieren ver las mejores, ustedes quieren ver peleas espectaculares de Dani Chávez, úsenla ahora mismo. ¿Por qué va a esperarse que yo tenga 38, 39? Ya a ese tiempo yo tal vez, o sea, yo para mí lo bueno de lo que es pelea es de que uno a la final, si se le va la velocidad y el poder, uno tiene el tiempo, uno puede hacer el timing, uno puede usar otras cosas. A la final la técnica no se va. ¿Sí me entiende? La técnica no se va, la técnica está ahí. Pero eso se sabe como atleta, que entre más viejo se le está yendo las cosas, ¿se me entiende? Y aunque uno pueda ser tremendo atleta y tremendo, o sea, usted lo ha visto con atletas como Cristiano Ronaldo, LeBron, que en sus deportes a cierta edad todavía pueden ir duros, ¿se me entiende? Pero a un punto va a llegar ese tiempo que van a ser mejores que cualquier persona normalmente, o digo, cualquier atleta en su deporte normalmente, ellos van a ser mejores, pero no van a ser lo mejor de ellos.
Claro.
Lo mejor de ellos va a tener su tiempo. Y yo creo que ahorita estoy en lo mejor de mi tiempo. Entonces, ¿por qué vamos a desperdiciarlo ahorita con una manada de manes que no, o sea, no van a hacer nada para mí? Yo quiero ahorita llegar a ese título, yo quiero traer ese campeonato a Colombia. Eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que tengo ahorita en mi mente y lo que estoy dedicado para hacer.
Claro, sí. Y hablando en cuanto a tiempo, y ahora más tarde te quiero preguntar exactamente sobre tu representación colombiana. Me imagino que también quieres pelear más a menudo. Creo que peleaste en agosto, ¿cierto? Fue tu debut. Ya 6 meses después vuelves a pelear. Me imagino que quieres un nivel de actividad más alto de lo que estamos viendo ahora mismo, ¿cierto?
Sí, bueno, como le digo, ojalá, golpear de madera otra vez, ojalá, ojalá, porque lo que pasó es de que yo después de la pelea de TJ Brown, esa ya primera lesión, me lesionó un poco abajo de la rodilla, el hueso que tengo abajo de la rodilla, y tuvo un poquitico una línea, se llama una fractura, pero era una línea, era
Un
como un
hairline,
pelito,
sí.
exacto, entonces, yo creo que, y no estuvo tan malo, pero cuando yo me metí al avión y yo me bajé del avión, creo que la presión del avión me inflamó la pierna. Yo
Ah.
tenía las piernas inflamadas. Y bueno, la inflamación se fue. Todo estuvo bien. Teníamos planeados de pelear en diciembre. ¿Y qué pasó? A finales de octubre cogí el virus del corona. Y lo tuve por 24 días. No lo tuve por como mucha gente lo tuvo por una
Sí.
semana, dos. Yo lo tuve por 24 días. Entonces yo dejé de tener corona como alrededor de mitad de noviembre. Y se lo juro que no, yo no cogí fiebre. Yo no, el único síntoma que me tuvo fue que perdí el olfato y el gusto. Pero fue por una semana nomás, como por 2 semanas y ya. Pero lo que sí me falló mucho fue el cardio.
Claro.
Yo, mentirle, regresé al gimnasio, hice una ronda con mis muchachos, mis estudiantes, porque yo soy entrenador también. Hice una ronda con ellos de jiu-jitsu y andaba mamado, estaba mamado, yo no podía ni respirar bien. Y yo dije, uy, ¿qué me pasa? Y entonces a mí me dijeron, Dani, eso se va a demorar un rato para que se le vuelva el cardio. O sea, eso es una cosa que afecta los pulmones, afecta su respiración. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Y sin mentirle que yo me sentí normal a mitad de diciembre, casi a finales de diciembre.
Claro.
Fue cuando me sentí más normal, ya con eso, ahí cuando yo me sentía ya yo mismo. Y bueno, ya tengo el físico otra vez, ya regresó mi físico. Entonces la pelea fue muy bien porque, o sea, si iba a tener esa pelea en enero, porque nosotros queríamos meternos en una cartelera en enero, pero yo no tenía el físico para poderle meter condición, entrenamiento, baja de peso, todo eso me hubiera afectado y tal vez no hubieran visto lo mejor de Dani Chávez, que lo van a ver ese sábado.
Claro, sí, ¿no? Y me alegra que estés bien ahora y no sabía todo eso sobre la fractura y ni el COVID. Santiago Ponzinibbio, que estuve hablando con él recientemente, me ha comentado que le dio al COVID por todo un mes. Entonces eso no es así que no, dos semanitas, una semanita y ya estoy bien, 10 días. Y también regresar de eso es duro. El Khamzat Chimaev, que iba a pelear contra el Leon Edwards, aparentemente está teniendo complicaciones con sus pulmones. Entonces, pues sí, obviamente.
Todo el mundo es diferente,
Todo el mundo es
todo el mundo.
diferente, sí.
En mi casa todo el mundo se enfermó la misma semana, pero a mi hermana, a mi sobrino, a mi cuñado, una semana estaban ya negativos. Mi hermano las dos, yo 24 días, mi estudiante 34 días. A todo el mundo le da diferente, a todo el mundo le da diferente.
Sí, no se sabe con esas. Y bueno, ya estás, como dije, regresando aquí contra Jared Gordon. Si todo sale bien, consigues una buena victoria. ¿Tienes algún nombre en mente? Porque me parece que tú, usualmente no, a mí no me gusta apresurarme a hacer ese tipo de preguntas, pero me parece que tú eres un man con un plan. Y me parece que ya tienes fecha y ya tienes nombre y todo para decir ahí después de la pelea.
Bueno, cuando yo gane el sábado, okay, yo no tengo, no, yo ya no me sé todos los nombres de los peleadores de la UFC de Peso Pluma, pero yo quiero un top 20. Eso es lo que yo quiero. Yo tenía una persona en mente, pero no voy a decir su nombre porque no va a estar listo porque creo que se fracturó. Entonces, ¿para qué llamarlo? No, él no va a hacer, en todos modos, él no va a hacer la pelea porque él va a estar afuera por 6 meses a 8 meses de ahoritica. Yo me enteré hace poco que se fracturó la mano. Entonces, ¿para qué hablar de él? Deme un top 20. Deme un top 20 porque yo quiero llegar al top 20. Y después de que yo llegue al top 20, ahí sí yo empiezo a llamar nombres. Porque es que, ¿para qué llamar un nombre? O sea, no sé si. No me sé los nombres de verdad, sin mentirle. Yo me sé los top 5, los top 10, pero ellos no me van a dar eso. Yo ya lo sé. O sea, ellos me van a dar algo diferente, pero a mí desde que me dé cualquiera, démelo que yo vengo a destruirlos a todos.
Vale, y la otra pregunta que te quería hacer, y tú más o menos lo mencionaste un poquitico, es que quieres traer ese cinturón a Colombia. Todavía no hemos visto un campeón colombiano, sí hemos tenido afortunadamente representación colombiana, muy bien con el Freddy Serrano, en las mujeres tenemos a Sabina Mazo, dentro de UFC obviamente en Bellator está la Alejandra Lara, y bueno, se han visto peleadores saliendo de Colombia muy buenos. Tú ahora mismo creo que eres el único peleador hombre colombiano dentro de UFC. Hay otros con descendencia como el Brian Barberina,
Julio
pero,
Arce.
perdón,
Julio Arce,
y Julio
él
Arce.
también es colombiano.
¿Él es nacido en Colombia?
No sé, yo acuérdense una cosa, yo tampoco nací en Colombia, yo nací en Nueva York, pero yo me crié en Colombia
Ya,
de
ya, ya,
7 a
ya.
14.
Ok.
Entonces yo tengo cultura colombiana, yo tengo sangre colombiana, mis padres son colombianos, los dos,
En
uno de
Queens, me
Tolima,
imagino.
mamá de Queens, sí.
Sí, me imagino, sí. Yo tengo un amigo mío que pues nació aquí, pero pues es colombiano, los papás son colombianos, o sea, si él va a Colombia y pasa desapercibido, es mucho colombiano por allá. Y bueno, entonces te quería preguntar, pues ahora ya me enteré, naciste acá, pero suenas colombiano y te ves colombiano. Me imagino que pues obviamente te sientes muy orgulloso de tener esa descendencia y pues quieres traer ese cinturón a Colombia. ¿Qué significaría para ti poder representar a Colombia y ser un peleador que pues tiene la bandera colombiana y poder llegar a lo alto y algún día ser campeón?
Mire, para mí, mire, la gente, a mí me han preguntado muchas veces porque sabe que siempre se van a venir la gente los odiosos. Y los odiosos han preguntado, oh, pero Dani no es colombiano. Oh, pero Dani nació en Estados Unidos. Y digo, sí, ¿y qué? Para mí es cultura. Yo conocí a muchos colombianos que nació aquí en Miami y no tienen cultura colombiana. No
Sí.
saben qué es despertar, no saben qué es comerse un tamal en la calle, no saben qué es comer, tomarse una changua. ¿Me entiendes? Ellos no saben qué es ir al colegio. Yo fui al colegio de primer grado hasta séptimo. Yo hice octavo porque me vine para Miami y yo tenía que haber regresado. Yo me iba a ir al centro La Salle. Yo iba a ir al centro La Salle a estudiar. Yo estaba estudiando en el INEM de Kennedy, donde graban Francisco el Matemático, porque yo
Ajá.
salí en extras. Para que la gente sepa, yo salí en extras en ese. Ahí yo me gané 5.000 pesos cada día que yo hice de
Ah,
extras.
súper. Es el show más largo del mundo.
Sí, yo sé que es comerse, así de la escuela de comerse un mango biche. ¿Sí me entiendes? La gente no sabe eso, eso es cultura. ¿Me entiendes? Yo sé que es coger el bus, ¿se me entiende? Caminar, ¿me entiende? Es muy diferente, man. O sea, la gente no sabe esas cosas. Entonces la gente a veces me quieren cuestionar, me quieren preguntar, ah, ¿usted por qué? Porque me han hecho, yo he hecho antes entrevistas y me han hecho esas preguntas, no la gente, no ellos, sino unos fans o unos odiosos que empiezan a preguntar mucho, muy chismosos, que si Dani de verdad tiene cultura colombiana. Y claro, yo soy latinoamericano, yo me crié ahí desde los 7 hasta los 14. Yo de 7, y yo siempre me crié con mi mente así, yo siempre me crié colombiano. O sea, cuando yo le contaba mucho a mis profesores allá o a vecinos, o sabes que uno lo mandan a uno a comprar dos huevos, una bolsa de leche al vecino, así es que lo dicen a uno. Entonces yo
Sí.
iba a lo comprar. Entonces, yo tenía conversaciones con gente de la tienda y eso, y me decían, ah, pero usted, yo decía que yo nací en Nueva York y nada, me decían, ¿usted por qué no está allá? ¿Usted por qué está aquí? Yo digo, pero es que yo soy colombiano, o sea, yo era niño. Y uno como niño no sabe, si me tiene, yo como niño me
Sí.
sentía un colombiano, o sea, en segundo lugar, siempre me he sentido de esa manera, yo siempre me he sentido colombiano y soy orgulloso de ser colombiano. Aunque mis papeles y todo eso diga que yo soy americano, y claro, no en respecto a Estados Unidos, porque es un país bien, o sea, es como decimos en Colombia, Gringolandia, si me entiende, aquí es un país de las oportunidades, me encanta, me encanta Estados Unidos también. Pero yo me crié en Colombia y a mí me encanta el Colombia, y para poder traer un cinturón a Colombia sería lo más chévere, es como mejor dicho. Mire, yo, por mí, por ejemplo, que un día Colombia se gane la Copa Mundial, wow, ¿sí me entiende?
Ojalá.
Ojalá. Yo ser parte de traer una alegría a Colombia, no de la misma manera, porque yo sé que a la final una Copa Mundial es una Copa Mundial, ¿sí? Pero yo puedo traer un campeonato, un cinturón, en un deporte, uno de los deportes más difíciles, en la categoría más difíciles del mundo. Yo traer un cinturón a Colombia sería una de las cosas muy chéveres, y ese es mi propósito, esa es mi misión ahorita, y la voy a cumplir. Y ustedes van a ver que yo la voy a cumplir. Yo estoy muy determinado ahorita. Yo siento que Dios me puso en esa posición ahorita, porque yo tuve muchas oportunidades de estar en la UFC bien temprano en mi edad. Yo tuve muchas oportunidades y no las cogí bien. Y perdí esas peleas que me iban a llegar. Y yo creo que todo era por un propósito, porque yo era muy maduro antes. Yo era una persona muy madura. Y yo ahorita estoy muy determinado. Yo ahorita soy muy disciplinado. Yo soy muy diferente ahorita. Yo soy más maduro y yo estoy listo para ir a coger ese cinturón y traerlo a Bogotá y a caminarlo por esas calles y celebrar. Sería muy chévere, man. Es que la gente no entiende qué es venir a Estados Unidos y traer esa bandera. O sea, si me tiene mucho latino, entiende, me entiende, porque ya hay muchos latinos que están aquí. Como usted acaba de hablar, Posivino es argentino. Yo sé que cuando él coge esa bandera de Argentina y viene y camina hasta el octágono y representa a su país, la gente no entiende qué tan orgulloso uno se siente, porque a la final, esto es una compañía americana. Y a todo mundo, como a todo colombiano que digamos en los Olímpicos, la selección de Colombia que representa en la Copa, para nosotros es la misma cosa. Nosotros queremos coger esa bandera y representarlo y quedar bien y que todo el mundo esté orgulloso, así como yo lo estoy.
Sí, no, definitivamente sería súper ver una bandera colombiana al lado de un cinturón de UFC, sería excelente. Y bueno, por último te quería hacer esta pregunta porque me pareció bien interesante. Creo que lo vi esto en una entrevista con UFC Español de tu última pelea. Tú eres fan de McDonald's, ¿no?
Oh, sí, no, yo estoy esperando después de la pelea. Lo primero que voy a comer es un McDonald's. Sin mentirle, no es que no coma mucho McDonald's durante fuera de campamentos y eso, aunque sí lo como. Pero siempre es una tradición. Ya sin mentirle, mis últimas cuatro peleas que he vencido a todo el mundo, esa ha sido la tradición. Yo soy una persona, no soy muy supersticiosa, porque yo no creo en los gatos negros, ni caminando bajo las escaleras, a mí no me importan esas cosas, esas cosas no me hacen nada. Pero yo sí tengo mis rituales, ¿sí me entiende? Y yo tengo muchos rituales. Primero, yo tengo que tener mis tres esquinas que me han estado ahí en mis victorias, que es mis dos coaches y mi estudiante que ahorita está durmiendo en el otro cuarto. Él es mi primer estudiante que yo he hecho, lo he vuelto peleador. Él ha estado en mi esquina, ellos tres, por alguna razón, somos invictos ahorita. Mi bandera colombiana tiene que ser la misma bandera, no la he cambiado. Es una bandera grande que me puedo arropar con ella, es una bandera bien grande, no es una chiquita, ¿me entiendes? Es una bandera bien grande. Segundo, los mismos chores que yo he peleado desde que he ganado las últimas cuatro peleas. Pero claro, como en la UFC no puedo usar esos chores, las tengo abajo, ¿sí me entiende? ¿Qué más? Yo tengo mi ritual cuando estoy dentro del octágono y me hacen mi nombre. Yo hago mi sacudera, yo sacudo los hombros, hago como un aplauso para atrás con mis brazos y salto para arriba, ¡pa! Y caigo. Yo tengo mis rituales, ¿sí me
Sí.
entiende? Y salir con la canción que sentí, como que era, salir con la canción que era perfecto para este momento, ¿sí me entiende? Eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo tengo, mi cómico, yo tengo mis rituales. Y las tengo que seguir porque, ¿me entiendes? O sea, si no pasan, no se siente igual.
Sí, no, claro. Y entonces, oye, de vuelta a McDonald's, ¿tú qué pides? Porque yo soy fan de McDonald's también, no lo como tanto, de vez en cuando como un cheat meal, pero me siento por fin identificado, porque tú sabes, hoy día especialmente en Miami, la gente, y bueno, yo estaba viviendo en Brooklyn ahorita antes de la pandemia, pues ahora es fit, todo es fit y lo in es comer saludable y orgánico y todo, entonces a veces no es muy cool, ¿no? Especialmente con los hipsters por ahí decir que a uno le gusta McDonald's, pero McDonald's es delicioso. ¿Tú qué pides?
Bueno, en primer lugar yo pido siempre, ok, lo que yo siempre como son los chicken nuggets.
Delicioso, sí.
Sí, hay
Que
que
un
comer los
20
chicken
piece
nuggets.
te mandas.
Oh, claro, a veces me envío 30,
Uf.
¿sí me entiendes? Especialmente después de una pelea, mire, cuando yo gané los primer round y noqueé a mis rivales, no comí mucho, porque no gasté mucha energía. Pero contra TJ Brown, que fui tres rounds,
Claro.
uff, yo salí con un hambre. Entonces me como un 20 piece de chicken nuggets, las papas largas, claro, porque yo le digo una cosa,
Las mejores papas.
yo soy adicto a las papas de McDonald's. Esa es mi adicción, se lo juro que esa es mi adicción. Y claro, una Coca-Cola grande también, o sea, el combo es grande. Un Big Mac, le agrego el Big Mac, le agrego, ¿qué más le agrego yo? El Big Mac, también le agrego un cheeseburger, pero y lo más importante, y yo creo que usted lo quiero que un día usted lo haga. Yo pido salsas, yo pido la de búfalo
Ajá.
y la de ranch, y mézclelo
Okay.
igualmente. Yo cojo, y cuando como un combo largo, yo cojo dos o tres ranch y dos o tres de búfalo, y lo mezcla. Y se lo juro que eso me lo, mire, mi amigo que es mi barbero, que me peluqueó para esta pelea, Guillermo Marín, él fue el que me puso a esta combinación. Yo me lo comía con barbecue, me lo comía con sweet and sour, me lo comía con honey mustard. Pero después que él me mostró esa combinación, se lo juro que no he cambiado esa combinación. Siempre pido los salsas de búfalo con las de ranch y las mezclo. Y siempre las mezclo con una copita o una tacita o algo. Y las meto ahí, las mezclo, que quede bien anaranjado, queda como un anaranjado clarito ahí. Y se lo juro que para mí, qué combinación tan chévere.
La voy a hacer. Yo siempre pido búfalo. A mí esos chicken nuggets con búfalo me encanta. Nunca he pedido ranch y nunca he hecho la mezcolanza, pero
Es como,
la voy a hacer ahora.
queda como un búfalo cremoso
Sí.
y todavía tiene el picantico ahí. No,
Sí.
mejor dicho.
Ok. Vale. No, la próxima vez que vaya, eso es lo que voy a hacer. Vale, Ani, muchísimas gracias por esta entrevista, por todas, por esta conversación, por este tip de McDonald's que definitivamente lo voy a estar usando en algún tiempo cercano aquí en el futuro. Y bueno, toda la suerte del mundo ahora en UFC Vegas 19 este sábado en Las Vegas, Nevada contra Jared Gordon. Te deseo toda la suerte del mundo, hermano, y nos estamos hablando pronto, ¿vale?
Bueno, muchas gracias y gracias a usted por la entrevista y un saludito a toda la gente de Colombia, a toda la gente de Latinoamérica, a mi equipo MMA Masters, que lo ven aquí tengo la camisa, a mis entrenadores, César Caneiro, Daniel Valverde, mi entrenador de condición que me preparó para esa pelea, Jonathan López, y a mis estudiantes, que los quiero nombrar un momentico porque esa es mi inspiración y estos muchachos son mis inspiraciones. Justin Arteaga, que está en el otro cuarto, que es el que hace esquina conmigo, Richard Mayol, Alexander Martínez, Kevin Navas y Cristina. Ellos para mí son mi inspiración, esa es la razón por la cual yo sigo peleando también, porque yo como entrenador de ellos, yo tengo que ser el ejemplo. Y entonces por ellos son la razón por la cual ahorita yo estoy donde estoy también, no solo por todo eso, pero no solo por ellos también, pero conmigo, todo el grupo que acabé de nombrar, me está mandando mensajes a alguien ahí, todo el grupo que acabé de nombrar. Todo el mundo hace parte de lo que yo ahorita. Yo siento la energía, como le digo. Ahorita, como iba a decir, siento como una genkidama dentro mío. Siento la energía de todo el mundo, de Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos, usted, todo el mundo, man. Y ahorita estoy muy feliz y no puedo decir nada más, man. Muchas gracias y van a ver ese sábado, man. Yo voy a levantar esa mano, van a levantar esa mano, van a ver.
Definitivamente. Muchísimas gracias, Dani.